Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Aristóteles que no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. Veamos, empieza a negociarse en este instante el futuro del IBEX 35 y lo hace con un recorte, pero mínimo, apenas 2 puntos, que no es ni una décima de caída. En los 11.866, una expresión de cautela. Quizá debemos seguir mirando a los mercados de bonos para obtener más información de cómo están las inquietudes del mercado. Porque los futuros americanos, tras el duelo, y estuvieron cerrados ayer por Jimmy Carter, vienen recortando ya más abiertamente, así que probablemente ese sea el tono del viernes. La caída del futuro americano es de 4 décimas, de 21 puntos, en los 5.897, el S&P 500. Y en los mercados de Asia el tono ha sido también claramente negativo, con ese episodio protagonizado por el Banco Central chino diciendo que tenía que suspender la compra de bonos porque no hay oferta. La gente se ha refugiado ahí ante la situación tan delicada de la segunda economía del mundo. ¿Cómo empezamos este viernes 10 de enero? Con esos focos, con algunos geoestratégicos importantes, como la tensión en Venezuela. María Corina, según dice su agrupación política opositora, fue secuestrada durante algunos minutos, luego liberada. Dice que ahora está en un lugar seguro y que contará lo sucedido a lo largo de este viernes, día en el que probablemente entre en Venezuela. No sabemos nada todavía. ¿Quién ganó las elecciones? El presidente electo, Edmundo González, el día en el que quiere tomar posesión por la fuerza el actual dictador, Nicolás Maduro. Así que cuidado con Venezuela, es un día crítico para este país. Y del resto, pues lo vamos a ir comentando en la gran tertulia de la economía hoy con Carmen Morales, Manuel Moreu y Miguel Yagüe en la actualización de noticias que sigue. Pero antes, vamos a detenernos en el análisis de inteligencia económica a raíz del informe de Naciones Unidas sobre lo que se espera que pase con la economía del mundo este año 2025. Básicamente el titular, y enseguida saludamos a Rafael Pampiñón, catedrático de Economía, es que el crecimiento sigue, pero bastante más débil, con enormes desigualdades y fragmentación en todo el mundo.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y todavía no hemos visto a María Corina tras los sucesos de las últimas horas en Venezuela. Hoy se espera que Edmundo González llegue al país, quizás por vía aérea, para reivindicar su victoria electoral, pero justo en este día era la toma de posesión de Nicolás Maduro, así que veremos qué pasa, Miguel.
Y pendientes también, como decías, de María Corina Machado. Asegura que se encuentra en un lugar seguro tras ser retenida durante poco más de una hora tras reaparecer en la manifestación contra Maduro. Su partido afirma que ha sido obligada a grabar varios vídeos, aunque el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, niega que haya sido detenida.
Jamás y nunca. Jamás. Miren, yo se los garantizo que si la decisión fuera detenerla, ya estuviera detenida.
Mientras Caracas se prepara para la toma de posesión de Nicolás Maduro Moro, más de 5 meses después de las elecciones que, según el chavismo, ganó. La oposición, sin embargo, dice que Edmundo González fue el que venció, tal y como constan las actas electorales que custodia el gobierno panameño. Por eso reivindica que se acepte el resultado.
Vivimos días críticos en los que la lucha global por la libertad y la democracia tiene su epicentro en Venezuela, y en donde la única manera de respetar la soberanía de nuestro país es reconocer el mandato popular y soberano expresado el 28 de julio.
Edmundo González ha agradecido esta noche a Donald Trump su determinación sobre la causa venezolana.
Y en Europa el viernes llega con tensión política generada por el primer ministro eslovaco Robert Fico, que amenaza con utilizar el veto en numerosas decisiones europeas si no se arregla lo del corte del paso del gas ruso a través de Ucrania.
Este líder populista y prorruso señala que fue una medida unilateral que daña los intereses de Eslovaquia y de la Unión Europea y que por ello va a utilizar ese derecho que tiene en cuestiones comunitarias que requieran unanimidad. Se lo ha dicho así en Bruselas al comisario de Energía, Dan Jongersen, para evaluar el impacto del corte del gas. Fico amenaza con tomar medidas ya.
¿Qué podemos hacer ahora? En primer lugar, podemos detener toda la ayuda humanitaria, incluso la que fue aprobada recientemente por el gobierno de la República Eslovaca, donde teníamos sobre la mesa un montón de equipos de desminado, excavadoras pesadas y otras cosas que estaban destinadas como ayuda no letal para Ucrania.
Fico dice que el encarecimiento del gas como consecuencia del corte del tránsito supone para la industria europea una pérdida de competitividad.
En clave, las predicciones de Naciones Unidas ya hemos visto cómo calculan que este año el crecimiento se va a desacelerar ligeramente. Para España, una moderación al 2,4%. Este año el 2,2%, el que viene con niveles similares a los años prepandémicos.
Por la solidez del turismo y el sector servicios, según el informe de proyecciones económicas globales, los datos muestran que las economías más orientadas a los servicios, como eran España, Francia o Grecia, han crecido más en 2024 que las que dependían de la industria manufacturera, como Austria o Alemania, cita. Además, también tenemos previsiones de S&P Global, que prevé que la economía española crezca un 2,5% en 2025. En materia presupuestaria, el responsable de calificaciones soberanas, Marco Mirnik, ha explicado que el déficit público se ha corregido gracias a la marcha de la economía y la retirada de medidas anticrisis, es decir, más por factores cíclicos que por medidas estructurales, lo que, en su opinión, hubiera ayudado más a la reducción rápida. Y S&P Global también aboga por abordar una reforma adicional del sistema de pensiones que afecte al lado del gasto.
Bueno, entre las referencias del día, las que nos traigan su agenda Sara Bot, a quien damos la bienvenida de nuevo. Hola Sara, ¿nos cuentas? Buenos días.
Muy buenos días. No lo has echado de menos en este 2025.
¿Qué?
¿Sabes que no has escuchado desde el last year? Seguro que sí, aunque no lo quieras decir.
A ver.
Ahí va. Se fue. Bueno, ahora te cuento que se publican datos de producción industrial en Francia y en España de noviembre, además del gasto de los consumidores en el país vecino. En Italia se publican ventas al por menor de noviembre, y la referencia más relevante, como siempre, llegará de Estados Unidos, donde se publican los datos de desempleo y el de creación de nóminas no agrícolas. También se conocerá el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Luis Vicente, vamos a escuchar al profesor Pampillón para que nos hable del crecimiento mundial y de las previsiones de la ONU. Por cierto, ¿sí? ¿Podría yo hacer algo de eso? Sara Ratings o Sara Reserve podría llamarse mi nueva Enterprise. ¿Qué te parece? Ya lo dice el refrán. Si quieres saber lo que vas a crecer, Sara Bot te lo dirá casi sin querer. Jeje, bueno. Chao.
Chao, querida Sara. Feliz viernes. A continuación saludamos a nuestro invitado capital. Pero veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero en Tarragona, en la P2 en Viladorona, en dirección a Barcelona, y también en Barcelona, de entrada por la B23 en Molins de Rey. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Madrid, de entrada por la A2 en Canillejas, A4 Butarque y A5 en Alcorcón. También en los accesos a Barcelona por la A2 en Pallecha y C58 en Moncada. Y les pedimos precaución en el acceso a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajever, en Murcia, en el acceso de la A7 en Espinardo, y van a encontrar tráfico lento en Andalucía, en Málaga, en la 7 de salida por Torremolinos, también en la entrada a Sevilla por la 49 a su paso por Tomares. Mucha precaución al volante.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Una mirada, un análisis al futuro a partir de las predicciones, la prospectiva que ha realizado Naciones Unidas para la economía del mundo y también para la economía de España. Y vamos a hacer este ejercicio de inteligencia económica con la ayuda de don Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y de EA University. Profesor Pampillón, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchas gracias, Luis Vicente.
Si buscáramos un titular para este informe, una sensación o una percepción, ¿cuál sería? ¿El mundo sigue creciendo pero con menos energía o de una forma más compleja?
El mundo está incierto ante lo que puede hacer Donald Trump en sus políticas arancelarias, su política fiscal de reducción de impuestos que llevará a un crecimiento mayor para la economía americana. Todo el tema de la migración, que va a subir los costes salariales y, por tanto, subir la inflación de Estados Unidos, que nos trasladará al resto de los países del mundo. Y luego, sin olvidar, que también va a desregular e introducir competencia, lo cual puede ser muy bueno para la economía americana. Pero esas políticas están apreciando el dólar. Y un dólar más apreciado significa que lo que importamos de Estados Unidos es más caro. Es decir, al pasarlo ese producto de dólares a euros, son más euros por cada dólar, lo cual significa que nuestros precios también corren peligro.
Y ahí cuando hablamos de las cosas que se pagan en dólares, claro, están todas las materias primas. Está la energía también en buena medida, ¿no? El gas, el petróleo.
Sin duda. Compramos a Estados Unidos mucho gas, mucho petróleo, le compramos medicamentos, en el caso de España, y eso lógicamente son materias primas que también, si se las compramos a otros países que nominan en dólares, pues supondrá una mayor inflación. Por tanto, yo no estoy muy seguro de que el Banco Central Europeo, después de los datos que hemos conocido de inflación del mes de diciembre, tengamos una nueva rebaja de tipos. Es verdad que la economía europea está muy floja, Francia y Alemania, los dos grandes motores, están gripados y que la economía europea tiene dificultades y que una baja de tipos facilitaría un mayor crecimiento, un mayor crédito al consumo, crédito a las empresas y que eso, lógicamente, iría bien a la economía europea. Pero no olvidemos que la inflación es el objetivo del Banco Central Europeo y estamos por encima del objetivo del 2%, por lo que no sé si a finales de enero el BCE bajará otra vez tipos de interés un 0,25.
Pues esto que usted define, profesor Pampillón, parece sonar o parece hablar de ese monstruo, de ese fantasma que en economía se llama estanflación, inflación con bajo crecimiento. ¿Ese es un riesgo real ahora mismo?
En Europa sí, sabiendo que la inflación está no llega al 3% y que hay estancamiento. Hay más estancamiento en Europa que inflación. En España hay más inflación que en la media europea y el crecimiento es mayor también que en la media europea. Yo hablaría más de una situación de estancamiento más que de esta inflación.
Hablamos de España, don Rafael Pampillón. ¿Cuál es la escena para la economía española? Fíjense cómo la ponen los organismos internacionales. El último informe de S&P Global también la destaca por su capacidad de crecimiento frente a sus pares o sus socios más cercanos en Europa.
Sí, la economía española crece en cantidad porque entra mucha mano de obra barata y de baja productividad que viene de países latinos, unos 450.000 al año, que además coincide con el número de empleos que se crean al año. A eso hay que unir estos migrantes que llegan en pateras, que viene a ser un 10% más, es decir, están por los 60.000 más o menos los que han entrado el año pasado. Este flujo de migrantes genera puestos de trabajo en servicios de baja productividad, como es servicio doméstico o todo lo que tiene que ver con el turismo, también con el sector de la construcción. Tenemos unos servicios que vienen a cubrir una demanda que viene del exterior. También exportamos servicios no turísticos de alta cualificación, como es gestión de aeropuertos, gestión de autopistas o auditoría, consultoría. España es un gran... las empresas de ingeniería españolas son número uno en el mundo. Se llevan grandes licitaciones de construcción y de gestión de utilities. O sea que España sí que va a crecer más que el resto de Europa, pero es un crecimiento que no nos viene por el aumento de la inversión, que está estancada, por el aumento del capital humano, que tampoco mejora, tampoco por el capital físico. España crece porque tenemos una gran entrada de mano de obra. Tampoco en tecnología estamos tan bien. Tenemos unos niveles de innovación muy por debajo de la media europea. Es decir, que por el lado de la oferta agregada, España crece por ese crecimiento poblacional que no es autóctono, sino que nos viene de fuera. Y por el lado de la demanda, pues crece por el gasto público y las exportaciones de servicios no turísticos.
También el turismo, suponemos que es una fuerza muy activa, ¿no?, que sostiene el crecimiento de España, ¿no?
Sí, sí, turismo y no turismo, las dos cosas. Y el turismo, lo que pasa es que está planteando algunos problemas que esperemos que se puedan resolver.
En esta escena, pues las cuentas públicas, y aquí cito el informe de S&P, publicado hace apenas unas horas, podrían haber mejorado más, decía el informe de S&P, podrían haber aprovechado el gobierno para reducir más el déficit, que puede que se incumpla en el año 24 en el 2,5%. ¿Usted está de acuerdo?
Sí, claro. Lo que pasa que, como tenemos ese flujo tan importantísimo de ingresos fiscales, que nos viene por no deflactar las tarifas del IRPF, que nos viene ahora por la subida de los impuestos a la alimentación, que pasan del 2 al 4, de la electricidad, que pasan del 10 al 21, hay unos ingresos fiscales que están siendo muy, muy caudalosos. Por ejemplo, las cotizaciones sociales, ¿no?, que subieron un 0,6% en el año 23, 0,7% en el 24, 0,8% este año 25. Las cotizaciones sociales están subiendo más rápidamente que los costes salariales. Es decir, los costes laborales suben más por la subida de los costes sociales, por las cotizaciones, que por las subidas salariales. Los salarios están subiendo al 5% y las cotizaciones como al 6%. O sea que eso para las empresas es un impuesto al trabajo, para los trabajadores mayores dificultades de que las empresas contraten, y yo creo que todos esos ingresos fiscales de cotizaciones sociales, de impuestos, permiten un gasto público muy elevado y probablemente el gobierno debería aprovechar ese aumento de los ingresos para no subir el gasto público, para reducir el crecimiento del gasto, que es tremendo y que es lo que nos hace pues tirar, crecer por parte de la economía española. Pero probablemente un crecimiento más sano sería un crecimiento menor, pero con menos gasto público.
¿Sabe una cosa, profesor Pampillón? Se cuenta como un chiste en el comienzo del año. Usted lo habrá escuchado ya muchas veces. Se dice que España es uno de los mejores países de Europa, del mejor crecimiento, mejor desempeño económico de Europa, y los españoles no se han enterado.
Claro, porque cuando ese crecimiento aumenta el Producto Interno Bruto, ese crecimiento hay que repartirlo entre más gente. Es decir, cuando cogemos los datos de renta per cápita, es decir, el PIB ese que crece tanto y lo dividimos por el número de habitantes, como el número de habitantes crece también mucho, pues nuestra renta per cápita no aumenta, no llega a la media de la Unión Europea. Y en términos de productividad pasa lo mismo. Es decir, nosotros crecemos, el PIB aumenta, pero cuando lo dividimos por el número de horas trabajadas o por el número de trabajadores, pues estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea. Eso quiere decir que sí que crecemos estadísticamente el Producto Interno Bruto, pero cuando lo dividimos por el número de trabajadores o por el número de habitantes, ese PIB no crece, y eso hace que ese PIB per cápita o esa productividad no crece, y eso hace que la gente pues no perciba que ese crecimiento le llega a sus bolsillos.
Pues esta es la explicación, con mayúsculas, que agradecemos a don Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y de EA University. Gracias, profesor Pampillón. Un saludo cordial.
Gracias, Luis Vicente.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello.
La economía despierta. Capital Radio.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía en Capital Radio nos acompañan Carmen Morales, profesora del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días y bienvenida.
Buenos días. Pues en este final de esta semana, ¿verdad?, de principios de año, que viene con muchas noticias y muy importantes, ¿verdad?
Sí, tenemos que hablar de Venezuela, tenemos que hablar de la geopolítica, la geoestrategia, los mercados, bueno, tantas cosas importantes que están cambiando nuestra vida y nuestro mundo, porque estos sí que son cambios reales. Miguel Yagüe es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor también. Y escritor, seguro que se inspira mucho en todas estas historias que tratamos aquí. Miguel, buenos días.
Sin duda, muy buenos días, Luis Vicente. Si la semana pasada citaba Cervantes, ¿no?, para empezar el año con buen ánimo del Quijote, ¿no?, y mantener el ánimo a lo largo del año, este año venía pensando por el camino, digo, ¿cuál sería hoy la cita?, ¿no? Y la que se me ocurre es una clásica de la literatura española, que es Santa Teresa de Jesús, en esa frase que utilizó Mario Vargas Llosa hace poco en su novela, una de sus últimas novelas, ¿no?, que cada vez tenemos tiempos más recios, ¿no? Sería la expresión realmente, viendo la geopolítica mundial cómo está evolucionando.
Tiempos recios, qué interesante y visual palabra utilizada por mi querida paisana. Bueno, sí. Manuel Moreu es expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, querido
Buenos
Manuel?
Días, buenos días, Vicente.
¿Y tú cómo lo ves?
Bueno, lo vemos todos igual. Sí, yo creo que vamos viendo el problema y utilizando distintos términos, ¿eh? El de Santa Teresa es magnífico, pero es así. Es decir, perdemos valores, perdemos lenguaje, ¿eh? El lenguaje de nuestro siglo de oro.
Perdemos visiones comunes, ¿verdad? Perdemos sí. Unidad, estamos fragmentándonos. Sí, sí, ese es uno de los cambios importantes de nuestro tiempo.
Sí, sí. Un desastre.
Es interesante el plantear que en este año, en 2025, está empezando a nacer la famosa generación beta, ¿no? Los que,
¿beta se llama?
Los beta, sí.
Porque ya han nacido los alfas.
Porque ya han nacido los alfas, ya nacieron los zetas, entonces ahora vienen los betas, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo va a ser el mundo que se encuentre en los betas, ¿no? La generación ya de la doble, ya no serán nativos digitales, ya será la segunda generación de nativos digitales, ¿no?
Nativos artificiales incluso. Incluso,
efectivamente. O sea, estos ya, la inteligencia artificial ya nacerán, evidentemente, con ella puesta. Prevén que va a ser a nivel mundial, ¿no?, la generación con menor población, ¿no? Porque daos cuenta que incluso la disminución de la población en países como China, etcétera, pues es algo que está realmente preocupando.
Pero en términos planetarios será así, porque esa es la duda,
eso,
¿no?,
es lo que se prevé, prevé. Bueno, en India todavía no se habla.
Bueno, está África, ¿eh? Está África, Nigeria, sí. Está Indonesia.
Sí, 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 pero fijaos en las tendencias, ¿no? Fijaos en las tendencias. O sea, ¿quién se planteaba que China, después de todas estas aperturas, la apertura a la liberación del hijo único y todo esto, parecía que se iba a revertir? Pues no ha habido, o sea, al contrario, ¿no? Está disminuyendo la población gravemente también en Corea del Norte, ¿no? Que se están prohibiendo hasta los divorcios, ¿no? Porque se considera que es una causa. Kim Jong-un está prohibiendo divorcios, obviamente en Corea del Sur, obviamente, ¿no? En cuanto a las sociedades más evolucionadas. Entonces, es una situación muy, muy curiosa la que se enfrenta esa generación que viene, ¿no? Los recién
no imaginaba
nacidos,
que ¿sabes? Íbamos a empezar la gran tertulia de la economía por este lado. Muy sorprendente,
bueno,
Carmen.
Bueno,
yo diría, para completar ese lado, porque luego yo creo que podemos ir a Venezuela, a Trump, más
enseguida,
que es interesante.
Sí.
Pero bueno, ¿hasta qué punto esa generación está preparada para interpretar la realidad, ¿no? Creo que esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque cada vez se conoce menos la historia, la filosofía, la literatura, ¿no? Tenemos esos, en España en concreto, ¿no? Tenemos esa cantidad de planes educativos que al final el resultado final de todo eso ha sido un nivel mucho menor, y luego en conjunto, la sociedad en su conjunto, todo es mucho más banal, ¿no? El TikTok, todo, sí. Todo es banal, y todo es poco profundo, se conoce poco la historia y la filosofía, pero desde las esencias de la raíz humana, ¿no? Luego, me hizo gracia hace muchos años ese debate enconadísimo, ¿no?, sobre la educación para la ciudadanía, pero si eso, ¿eso qué es? O sea, tú realmente tienes que constituir, sobre entender el ser humano desde la base, la filosofía, la literatura, y a partir de ahí interpretar la realidad, ¿no? Eso nos falta. Ha sido un desastre los planes educativos sucesivos. En general, se banaliza todo con TikTok y esa generación es la que ahora va a recibir toda esta situación complicada, simplista, fanática, y tienen que interpretarla, ¿no? Yo creo que eso es delicado.
Al hilo de eso, la palabra elegida como palabra del año, el año pasado en Estados Unidos, es la de brain rotting, ¿no? Que es la traducción, es la de podredumbre cerebral, que suena fatal, suena terrible.
Sí.
Y es precisamente el efecto de todas estas, ¿no? TikToks, etcétera, todo esto, el antiaprendizaje, el antiintelecto, directo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los efectos nocivos, ¿no? Ya no es la lucha contra una inteligencia artificial poderosa y dominante, sino qué vamos a hacer con la mente humana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los sistemas educativos?
Fijaos que estamos con la mente en el futuro muy preocupados y con el corazón en el presente, viviendo cosas que parecen sacadas de principios del siglo XX, ¿no? Sí. Lo de Venezuela, me refiero. Lo ocurrido en las últimas horas. Lo que va a ocurrir en las próximas, en cuanto amanezca, porque ¿qué va a pasar? Todavía no hemos visto a María Corina después de los extraños sucesos de ayer. Apareció en una de las manifestaciones multitudinarias en Caracas, en uno de los barrios más poblados. Apareció esta mujer Coraje, que es la líder de la oposición, y pidió a la gente que perdiese el miedo, ya decía ya que había perdido el miedo. Luego se supone que fue secuestrada, detenida por la fuerza, dice su partido que le obligaron a grabar unos vídeos y que ahora está en un lugar seguro. Ella previamente, escuchadla, porque previamente había avisado que estaba en su perspectiva que esto podía suceder. Bueno, ella decía, si a mí me pasa algo, la instrucción muy clara para mis equipos es que, para los venezolanos, nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mi voluntad. Ella hacía estas declaraciones en un vídeo que distribuyó previamente antes de aparecer. Y bueno, pues ahí lo tenéis.
Sí, comentaba con Miguel antes de empezar la tertulia, ¿no? Que el sistema de Maduro reparte entre las mandos militares con tropa sobres a final de mes y ese dinero es para ellos y para los claves de su organización, es decir, los soldados con más adecuados para mantener controlada la tropa, ¿no? Y el que no acepta eso es eliminado. Esto a mí me lo cuenta un oficial que huye porque gracias a Dios le avisan que salga de su casa y se va. Entonces, claro, cuando decimos, bueno, ¿y el ejército qué hace? El ejército está comprado. Es muy difícil que el ejército, con ese esquema de compra, actúe.
Está comprado o encarcelado, ¿no?
Bueno, los que están número, en el mando están comprados, sí. Y los que no están fuera, eliminados, fuera en Colombia, sí. o bueno.
Y luego además lo que salía Diosdado Cabello, ¿no? Haciendo unas declaraciones que si lo hubiésemos querido arrestar, lo hubiésemos arrestado. Uno de los grandes problemas de este tipo de sociedades dictatoriales es las milicias urbanas, las milicias populares, ¿no? Entonces hay mucho poder entre esas milicias pagadas, compradas, subvencionadas, etcétera, incluso milicias populares armadas. Entonces digamos, nos viene probablemente esta detención y estos vídeos de fuentes oficiales, ¿no? Si es que tienen algún tipo de credibilidad, sino probablemente de otro tipo de grupos armados, ¿no? Entonces, analizar este tipo de sociedades y de sistemas dictatoriales desde un punto de vista democrático de instituciones, ¿verdad? Ordenadas y organizadas no tiene ningún sentido. No podemos comparar lo que está pasando en Venezuela con lo que está pasando en cualquier sociedad democrática, porque no lo es, ¿no? Entonces.
Pero, ¿y qué hace nuestro gobierno?
Callarse. Callarse. Y otorgar.
A lo mejor está también comprado.
Obviamente. Sí.
Bueno, yo iba a decir, volviendo un poco al punto y vinculándolo con el punto inicial, ¿no? Está la conocida cita de Marx: aquel que no aprende de la historia está condenado a repetirla dos veces. La primera como tragedia, la segunda como comedia. Sí. Yo creo que la primera parte es cierta, porque está condenado a repetirla dos veces. Ahora, la segunda es trágica también, ¿no? Yo estoy mirando un poco, para resumir, ¿qué es Venezuela? ¿No? Yo estoy mirando, como dice la vicepresidenta del gobierno, no un dato, tres datos, ¿no? El primero, PIB per cápita. Yo lo suelo mirar en el Banco Mundial, pero curiosamente el Banco Mundial para los datos de Venezuela en 2014, lo cual ya dice mucho, ¿no? Sí. Entonces he mirado Statista, que es otra fuente que, bueno, me parece razonablemente fiable, PIB per cápita en 2012 de Venezuela, $12,700. PIB per cápita en 2023 de Venezuela, $3,800.
Madre mía.
¿Vale? Pero este es el primer dato, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, pero es que el precio del petróleo es muy importante y estaba muy alto en 2012. Pero entonces nos vamos al segundo dato, ¿no? Que además es más objetivo aún. Producción de petróleo en Venezuela. 2008, 3,2 millones de barriles diarios. 2023, 0,85, ¿no? Es decir, ha caído un 70% la producción. Y todo esto se une a artículos que leí, uno muy interesante hace algún tiempo, que mostraban, pues, todos esos lugares, todas esas refinerías, todos esos sitios de fabricación o de extracción de petróleo en Venezuela, como estaban obsoletos, sin mantenimiento, porque la economía ni siquiera soporta la producción del principal bien que tiene Venezuela, que es el petróleo, ¿no? Y para mí el tercer dato, que quizá resume todo, es el número de migrantes, ¿no? Que depende de la fuente, está entre 7 y 9 millones, ¿no? De inmigrantes venezolanos. Y hablaba hace poco que había estado en Lima y me contaban allí que a Perú habían ido entre 1,5 millones y 2 millones. Uh-huh. Y que estos no van, por supuesto, a los barrios ricos, porque no hay 7 o 9 millones de ricos que se van de Venezuela, sino que van a los barrios más pobres de Lima, ¿no? San Juan del Urigancho, el Rima, que son barrios muy pobres, ¿no? Y eso, al final se resume, empiezas por la decrepitud económica. Como la tienes que tapar, sigues con la falta de democracia y entonces sigues con el envilecimiento total, ¿no? Y me acuerdo mucho, hace poco estaba mirando ahora el nombre porque no me acordaba, ¿no? Cómo se delata la sociedad en sí misma, lo que decías tú, ¿no? Civil, la parte de la sociedad civil, cómo se delatan los unos a los otros en un envilecimiento total, ¿no? Y me acuerdo del caso de Stalin, pero es que es un caso que casi, ¿no? De Morozov, ¿no? El niño aquel que había, el mártir, le elevaron a mártir porque había denunciado a su propio padre, ¿no? Y había muerto, no sabía quién había muerto, ¿no? Y entonces estamos en un nivel de repetición de la historia que vincula con lo que hemos dicho antes, ¿no? Cada vez nos falta, tenemos menos herramientas, tenemos menos conocimiento de la historia, menos conocimiento de la filosofía humana y eso hace que la sociedad esté cada vez más indefensa, ¿no?
Sí, la verdad. Bueno, no sé si os acordáis, ¿no? Pero el mundo empresarial, el del petróleo, le hizo hace 15 años una huelga para forzar el cambio y entonces, bueno, pues lo que hizo el régimen fue despedir absolutamente a todos los trabajadores del petróleo y emigraron a Estados Unidos, a Houston. Se habla de 15.000 trabajadores. Los más preparados, lógicamente, fueron contratados en Estados Unidos para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, perdió absolutamente el conocimiento. Es decir, hay un barrio de Houston que se llama la Pequeña Caracas, que son donde se han reunido los venezolanos del mundo del petróleo que tuvieron que irse de su país porque no es que les despidieran, es que ya no podían trabajar en nada en el tema, ¿no? Entonces emigraron y bueno, pues, pero claro, eso es explica un poco yo fui profesor del máster del petróleo en Venezuela, ¿eh?
¿Así?
Sí, he tenido profesores en el máster del Repsol, donde venían alumnos de Venezuela, del socio de Repsol, que PDVSA, y luego en una ocasión fui a dar el máster allí, ¿no? Claro, uno a uno, los alumnos pues te decían, oye, ¿podemos ir a España?
Sí.
Es decir, claro. Todos querían irse.
Todos veían lo que...
Y el futuro, obviamente, y obviamente estás en el país con mayores reservas del mundo, de petróleo, y de otras muchas cosas, porque si hablamos de minería, lo tienen absolutamente todo. Y si hablamos de agricultura, lo mismo. Es decir, Venezuela es el país más rico de la tierra. Pero con esa renta per cápita y yéndose siempre los mejores, pues como decía cuando se abandonaba Paraguay, ¿no? Que el último apague la luz, decía la pintada en el aeropuerto.
qué gráfico.
Bueno, eso el tema que decías es interesante. Oye, a Trump todavía no se le ha ocurrido Venezuela, pero podría ser interesante en su cartera
de Groenlandia.
Oye, además, siempre está la cita
un poquito más abajo,
sí, la cita americana de Monroe, ¿no? El América para los americanos, la primera América, el continente, la segunda los de Estados Unidos, ¿no?
Exacto.
Que siempre ha sido algo que ha estado ahí latente y que ahora parece que Trump, que tiene esos afanes, pues a lo mejor se le ocurre que puede ser una oportunidad.
En Nueva Granada.
Para Trump.
Eso por abajo y por arriba una buena parte del Ártico también.
Exactamente, puede coger un mapa muy completo, ¿no? En su cartera, ¿no?
Y Canadá está ahí, está ahí en la discusión.
Exactamente, ¿no? Como decía al principio, ¿no? Luis Vicente, interesante, como decías, yo creo que volvemos a cosas del siglo pasado, toda esta geopolítica, ¿no? Me acuerdo, bueno, Hitler, es verdad que hay unas distancias, por supuesto, ¿no? Pero desde el punto de vista de esa idea de la geopolítica, ¿no? Decía, no, ahora Checoslovaquia porque tiene la industria y la minería, tiene buena minería. Luego Ucrania porque tiene buen grano, ¿no? Y la idea es la misma, tienes China, pues tiene los semiconductores y Taiwán, ¿no? Y luego tienes, ahora Estados Unidos, pues Groenlandia, tal. Es verdad, lo que me sorprende más de Trump, en este caso concreto, es porque siempre esto se suele vestir, en el caso de Rusia, muy claramente con Ucrania, de un tema histórico, ¿no? Y a veces sí. El tema histórico es real. De hecho, en Rusia, creo que con Ucrania domina el tema histórico, más casi que el económico con Ucrania, ¿no? Pero, por ejemplo, China, bueno, es que Taiwán, entonces hay un tema histórico. Pero claro, a mí lo que me sorprende más es que el bagaje histórico de Panamá, que le vendí el canal, bueno, le vendiste al canal, o el bagaje histórico de Groenlandia, pues, o sea, realmente es un business opportunity, ¿no? Joder, veo una oportunidad que me vendría muy bien tener esto y esto, y bueno, vamos a ver cómo llegamos a ello, ¿no? Es bastante impresionante.
La importancia del relato, ¿no? Que dicen ahora, ¿no?
El relato es el business. Exacto. Ya puramente el business.
Exacto. Y todo lo justifica. Puedes justificarse a través de la historia, puedes justificarse a través de la oportunidad, en fin, siempre está todo en él, ¿no? En cómo cuentas la historia. ¿No?
Y con mandatarios mayores, ¿eh? Porque los jóvenes no parecen tener mucho recorrido. Fijaos el caso de Trudeau, cómo ha salido, cómo ha acabado en Canadá. Sí. Y bueno, los demás jóvenes tienen poca parroquia, ¿no? Poco sí, predicamento, ¿no? En el resto del mundo.
Ya Elon Musk se está encargando de hacer una limpia, ¿no? Una limpia selectiva, parece, ¿no? En sus visitas por Europa.
¿Creéis que es el mayor perturbador de Europa, Elon Musk, como dicen algunos miembros de la comisión, que está desestabilizando el viejo continente, los gobiernos?
A ver si nos espabila en lugar de desestabilizarnos.
Así que te parece bien, ¿no? Que nos agite un poco.
Es que necesitamos que nos sacudan. O sea, ayer hablabais en la tertulia de la noche, ¿no? De la irrelevancia de Europa. Es inexistencia. Es todavía peor que irrelevancia.
Así que voy a usar lo que hace Miguel Yagüe genialmente, que es recurrir a la filosofía. Como decían los griegos, quizá necesitamos catarsis.
Necesitamos catarsis, pero yo no sé si está bien dirigida. O sea, creo a mí, fíjate, ¿no? Creo el horror de Venezuela, por supuesto, pero luego a mí, Trump y Musk, pues bueno, o sea, creo que hay un cierto espíritu de liberalizar cosas, que incluso podría compartirlo, pero la forma de llegar. Y mira, con Musk ocurre, más allá de lo que diga, que a mí algunas cosas me parecen inquietantes, o sea, es decir, la extrema derecha o lo que se denomina, porque aquí hay un lío con las denominaciones gordas en Alemania, es que ni la quiere Francia, o sea, apoyar eso es bastante curioso. Pero lo que quiero decir, hay unas ideas básicas, ¿no? Y una idea básica que habíamos asumido y que yo creo que deberíamos mantener es evitar los conflictos de interés. Y Musk tiene un conflicto de interés brutal con Estados Unidos y con todos los países. Para empezar, o sea, es curioso que Tesla haya subido tanto después de ganar las elecciones Trump. Dices, es que eso está ahí. O sea, es que ha subido muchísimo la acción, muy por encima, $250, 400, o sea, muy por encima del resto de acciones. Bueno, hay un conflicto de interés, ¿no? Dos, el segundo conflicto de interés, el tema de la defensa, ¿no? Con SpaceX, que puede vender a la NASA y a defensa, en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Y eso, para mí es un conflicto de interés importante, porque yo puedo decir, voy a degenerar el Estado porque lo piensa y confiemos, más que es muy listo y lo piensa. Y creo que hay un trasfondo que lo puede pensar. Bueno, ya, pero es que además si lo aligeras mucho, a lo mejor te viene bien como proveedor. Ese conflicto es real, está ahí, o sea, hay que pensarlo también. No podemos evitarlo porque creamos que es tan listo, nos olvidamos, porque es tan listo que lo va a hacer bien. Bueno, ya, tiene una filosofía, pero tiene un conflicto de interés, lo tiene. Y el tercero, yo creo que también, partiendo de que libre mercado, eso tiene que estar claro, ¿no? Y cuando vemos Venezuela, muy claro, libre mercado y la libertad y la democracia, por supuesto, tienen que ser la base, ¿no? Por supuesto. Ahora, hay nichos concretos donde incluso desde la filosofía económica, pues a lo mejor no tiene tanto sentido, y desde el punto de vista de sentido común, ¿no? Está el caso de la sanidad, ¿no? La sanidad, no solo como elemento social, hay marcos económicos que dicen que tiene que haber una base buena pública, combinada con la privada, sí, pero una buena base pública, por ejemplo. Pero, por ejemplo, defensa, si es de sentido común. O sea, la defensa, ¿cómo va a haber el mismo proveedor que Musk provea, que es lo que parece que puede pasar, provea a Estados Unidos, a Italia, a Alemania, o sea, un proveedor que es la misma empresa a todos los países, y Musk con todos los secretos de los países? Lo estoy exagerando un poco, ¿no? Pero yo creo que hay cosas básicas que, por supuesto, rechazando por completo Venezuela, buscando el libre mercado. Creo que Europa tiene que liberalizar muchas cosas y tiene que trabajar mucho ahí, pero no nos volvamos locos. Bueno, o sea, hay cosas básicas.
Está construyendo una nueva ideología, ¿no? Si escuchabais ayer esa entrevista que mantuvo con la líder de el partido de ultraderecha alemana, con Alice Weidel, en un momento y lo que dice, yo distingo claramente a los buenos de los malos. Los malos son los que van contra la libertad de expresión. Es decir, la nueva ideología ya no es derechas o izquierdas. Es o estás a favor de la libertad de expresión o estás a favor de la regulación, la censura, el control y la manipulación. Esa es la ideología que está construyendo.
Bueno, esa es la trampa.
Esa es la trampa.
Tenemos que mostrarnos un poco... O sea, quiero decir, ya hemos hablado de Venezuela muy claramente, por favor, pero... Pero, hombre, después, y desde luego Europa tiene mucho espacio para liberalizar, para eficientarse, racionalizarse, muchísimo espacio. Y crear mejor mercado, por supuesto, ¿no? Ahora, de ahí a lo que dice Musk, porque además Musk no es neutro. Es que nos parece básico, ¿no? Siempre además nos quejamos, ¿no? Es que, pero tiene un conflicto de interés brutal.
Es contradictorio.
Que de cómo asumamos lo de Musk, él puede salir ganando muchísimo o no, ¿no? Y luego la libertad de expresión, pues tengo que decir que por supuesto, la defiendo con un principio, ya defiendo con un principio, por supuesto, ¿no? Pero hay veces que cuando ves ciertas cosas dices, bueno, sí, libertad, pero para esto queremos la libertad de expresión, o sea, para liarlos, para faltar al respeto al otro, pues no lo sé, o sea, queremos libertad de expresión, pero también un poco de responsabilidad en cómo manejarla, ¿no? Que es un equilibrio complicado.
Una cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertinaje de expresión.
Sí.
Yo creo que son dos términos diferentes, ¿no? Pero la subida de Tesla es contradictoria, es decir, o sea, el coche eléctrico, el número uno mundial, que de alguna forma con un presidente que lo que apuesta es por los hidrocarburos, y que de repente su socio de gobierno es el empresario y que la empresa suba, pues es decir, bueno, contradictorio, ¿no? Es decir, aparentemente diría, bueno, pues el coche eléctrico se va a hundir, pero
que yo creo
pero
que
no es así, ¿eh?
No sé, estamos perdiendo un poco de perspectiva. O sea, el conflicto de intereses lleva existiendo en Estados Unidos y en casi todas las naciones del mundo desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces, si recordamos en la era Bush, sin ir más lejos, tanto padre como hijo, todos los lobbies de defensa y de petróleo estaban absolutamente, vamos, digamos, no solamente permitidos, sino fomentados, ¿no? A través de las administraciones de los dos Bush, por citar un par de ellos, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, esto no nos tiene que sorprender en absoluto. Aquí el tema de Elon Musk es la falta de definición, ¿no? O sea, este personaje de repente, sin cargo, sin haber tomado posesión, ¿verdad? Es que además es muy curioso. Hace poco, en unas declaraciones, el presidente Obama decía que esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que hay como estando un presidente en el cargo, que hay una como doble cabeza, ¿no? En Estados Unidos. Es decir, que las cosas que está haciendo o entrevistas que estaba manteniendo cuando fue, el canadiense,
Justin Trudeau
a Mar-a-Lago, etcétera, diciendo, o sea, es que parece que está teniendo como una especie de paralela, ¿no? Administración paralela. Y entonces, y todas las decisiones y las declaraciones que estaba haciendo Trump estaban generando enorme impacto, ¿no? Entonces dice, esto nunca ha ocurrido en la historia de Estados Unidos, esta doble cabeza, ¿no? Entonces, en este momento es esa gran indefinición, ese gran caos. En el Reino Unido están absolutamente, vamos, todos los medios están absolutamente ofendidos, ¿no? Con todo el escándalo este que está montando con Starmer y levantando un tema sobre un caso de pederastia que ocurrió hace como 15 años y en la que Starmer estaba pues por ahí pasando, etcétera, ¿no? Entonces, claro, están absolutamente escandalizados, ¿no? Porque dicen, quiere ahora tumbar a Starmer, que es que no es que los medios británicos le apoyen porque no aporta resultado realmente. Pero hay un gran revuelo, ¿no? Diciendo, ¿pero qué está pasando? Que este tipo viene, levanta cuatro bulos o cuatro noticias de escasa credibilidad y ahora de repente la liamos, ¿no? Entonces, ese caos, ¿no? Ya no es tanto, yo creo, la catarsis como el caos, ¿no? Es generador de caos. ¿Y qué dirección tiene todo esto? Beneficio está encontrando SpaceX e Italia, que comentaba Miguel ahora, ¿no? Ya hay acuerdos, ¿no?, de defensa, etcétera. Date cuenta que todos los sistemas de defensa de todos los drones, etcétera, de Ucrania es SpaceX desde que empezó la guerra, ¿no?
Desde el principio.
Entonces, es decir, hay un posicionamiento curioso que yo creo que es importante seguir. Pero la indefinición en este momento yo creo que es interesante, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿a qué nos va a llevar todo esto?
Es Spectra.
Es Spectra. Esto es 007.
¿Y dónde está Bond?
¿Y dónde está Bond? Estaba pensando que además de la catarsis, que utilizamos la palabra del griego, catarsis, como un ejemplo de cómo se planteaban los grandes cambios, sí. En China hay uno mejor, ¿no? Hay una especie de dicho que recuerdo... Viene fielmente a lo que estamos hablando. Cuanto mayor es el caos, más cerca está la solución.
Bueno, ojalá que sí sea.
Lo que pasa que siempre, mira, en eso es verdad que para construir algo nuevo, primero tienes que destruir lo anterior, pero destruir lo anterior sin saber lo que viene después, eso es muy complicado. Y eso es lo que ha pasado a los grandes, a veces los errores de la historia, ¿no? Tienes Rusia, vamos a hacer un experimento social. Eso fue la Revolución Rusa, un experimento social, entre otras cosas, ¿no? Bueno, sí, pero lo que viene después lo tienes claro lo que es. Y como decía bien Carmen, yo creo que ahora mismo no está muy claro y no te da toda la confianza del mundo lo que viene después.
Por ejemplo, en Europa. Las voces críticas de Europa plantean la ineficiencia de las instituciones actuales, pero no plantean un modelo para después. ¿Cuál es? ¿La de volver a los estados soberanos donde estábamos antes?
Exactamente, ¿no? Yo fíjate, creo, y bueno, a lo mejor soy un poco iluso, pero creo que Europa tiene mucho espacio para racionalizar el sector público, para liberalizar el mercado, para entrar al mercado. O sea, dentro de un mundo, sin buscar radicalizaciones extrañas, racionalizando todo y buscando todo, yo creo que todavía hay mucho espacio en ese lugar intermedio, ¿no? Y bueno, habría que apostar por ello, me gustaría pensar.
Pues Miguel Jagüe, Manuel Moreno y Carmen Morales, que nos vamos.
No, iba a citar a Ramón Tamames citando a Churchill, ¿no? Ahora que decías de lo del experimento, el experimento social de la Unión Soviética, decía Churchill que en las enciclopedias, o sea, que los soviéticos habían cambiado las enciclopedias y que no te podías fiar de su historia porque cada vez que había un nuevo presidente se la reinventaban, ¿no? Entonces, esto del experimento social, no sabemos en qué
versión. Gracias y buen viernes.
Muchas gracias.